Cuerpo y tu risa se gasta entre mis besos encendidos, olor de algo que no existe, de amor que tal vez no existió jamás. Quiero atarme a este momento que pasó, que ya no está. Se gasta entre mis labios encendidos de pasión. Aferrarme a tu cuerpo desesperadamente, a ese momento que pasó, que ya no está. Entre las sombras de esta cama, besándome despacio, eres la fiera que apenas conozco.
Bienvenidos una vez más a vuestro programa, a vuestro espacio-tiempo, y por qué no, en momentos de pandemia también a vuestra casa, desde donde sea. Yo soy Miguel Ángel Pérez Pirelli y estamos transmitiendo, como siempre, en vivo y directo desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su ciudad capital, Caracas. Hoy es viernes, viernes de filosofía. Y como nosotros venimos haciendo durante ya todo este año, hemos preparado para ustedes una clase temática de filosofía, en este caso sobre, ¿acaso el filósofo o uno de los filósofos más importantes de la primera mitad del siglo XX español? Estoy hablando yo de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es un filósofo que ha establecido un nuevo estilo, diría yo, de hacer filosofía, porque a pesar de haber tenido una formación académica, incluso no solamente en España, sino también en Alemania, y haber sido, hay que decirlo desde el inicio del programa, alumno de el padre de la fenomenología, estoy hablando yo de Husserl, gran parte de su obra filosófica, al menos en los primeros años, ¿sí? Se estructuró a partir de los escritos que él hizo como periodista. Viene de una familia de periodistas, tanto su abuelo como su padre, fundadores de medios de comunicación en España, nace en Madrid, Ortega y Gasset, y él además comenzó como un articulista muy agudo, y sus artículos, el compendio de sus artículos, crearon las primeras obras filosóficas, y es por ello, y por esto me detengo yo en este particular al inicio del programa, y es por ello que la escritura, el estilo de Ortega y Gasset, hablando en términos filosóficos, el estilo, la escritura filosófica, es muy, quizás la palabra sencilla sería una falta de respeto al autor, en todo caso es muy claro, es muy claro. Y no en balde, el mismo Ortega y Gasset planteaba y decía lo siguiente, y me estoy acaso yo adelantando un poco, él decía, la claridad, estoy citándolo textualmente, la claridad es la cortesía del filósofo. Qué linda frase. La claridad es la cortesía del filósofo. Es decir, su escritura era accesible y su labor, entonces periodística, influyó en su estilo filosófico. Me recuerda mucho a un profesor que yo tuve en la ciudad de Roma, comenzando yo a 17 años en la universidad a estudiar filosofía, y en una de las primeras clases, siendo yo todavía menores de edad, él dijo, mosca, esto yo lo he repetido en otras clases de filosofía, quien desde donde sea, mosca, porque la filosofía no es otra cosa que decir con las palabras más sencillas del mundo, explicar, analizar, reflexionar con las palabras más sencillas del mundo las cosas más complejas, más complicadas del mundo. Contrariamente a lo que muchos charlatanes plantean, que es la filosofía, es expresar con palabras muy difíciles, muy herméticas y muy complicadas, la realidad sencilla del mundo. Es todo lo contrario, la realidad es ardua, la realidad es compleja, la realidad es difícil, y la labor, el trabajo, la vocación del filósofo sería en todo caso, al menos para Ortega y Gasset, y este servidor está de acuerdo, vaya si está de acuerdo, es precisamente en medio de esta realidad compleja, complicada, difícil, ardua, el filósofo tiene que surfear esta realidad e interpretarla con las palabras y la claridad más sencillas, más diáfanas que se pueda. Claro está, la inteligencia, la alta reflexión, el profundo análisis filosófico, parte de la sencillez del lenguaje. Y algunas veces se quiere esconder la propia estupidez, los propios límites con palabras complicadas, herméticas, para que acaso los otros piensen, ¡ay, Dios mío, qué inteligente es esa persona! No, 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 no. Cuando usted vea a un filósofo, que estamos hablando hoy de filosofía, cuando usted ve a un filósofo utilizando palabras extremadamente complicadas, es porque simplemente está escondiendo su estupidez o su falta de conocimiento. Y pienso a un escritor que no es considerado filósofo, pero sí es filósofo, y personas como yo lo consideramos filósofo, el escritor argentino Borges, Jorge Luis Borges, que precisamente planteaba una idea, una frase. Punto y seguido, o punto y aparte, otra idea, otra frase. Es decir, en el ahorro, en la sencillez, en lo diáfano de la palabra dicha, escrita u oral, se encuentra un signo de honestidad intelectual y precisamente Ortega y Gasset planteaba todo esto cuando, repito su cita, decía: la claridad es la cortesía del filósofo. Entonces estamos hablando de un filósofo accesible y de un filósofo que no fue solamente un filósofo encerrado dentro de los límites de la disciplina, por llamarla así, la filosofía, sino que, insisto, a través de la comunicación social, a través del periodismo, a través de la escritura de artículos, fue estructurando un andamiaje filosófico accesible, sencillo y no por esto menos complejo, y permítanme la expresión, diría yo, democrático. La filosofía o es democrática o no es. Aquel que esconde la filosofía detrás de un lenguaje hermético es un dictador del conocimiento, es un dictador epistemológico. Cuando estudió en Alemania, Ortega y Gasset, la moda era una especie de regreso, de vuelta a los postulados de Kant frente al idealismo de Hegel. Nosotros aquí en este programa hemos hablado tanto de Kant como de Hegel. Y es por eso que él plantea una especie de, y no lo estoy diciendo en términos políticos, una tercera vía a partir de una puesta en cuestión de tanto Kant como Hegel, tanto la razón ideal como la realidad tangible, el racionalismo, el idealismo. En ese momento se hablaba más de razón y de vida, y plantea otra respuesta al racionalismo y al vitalismo, y esa respuesta pasa por una especie de pensamiento, ¿sí?, que no escapa de la realidad. Y me adelanto, él lo resume a través de una gran frase que ya vamos a estudiar, que dice: yo soy mis circunstancias, soy yo y mis circunstancias. Pero nos estamos adelantando, así que hago aquí una breve pausa y le pido a mi equipo de producción que lancemos, por favor, el primer video de la seguidilla de tres videos sobre precisamente la vida de Ortega y Gasset. Adelante, por favor.
José Ortega y Gasset provenía de una familia de la alta burguesía madrileña. Su abuelo materno y su padre fueron notorios periodistas, y él mismo mostró pronto dotes suficientes para emularlos. A los 8 años es inscripto en el internado jesuita de El Palo, en Málaga. En 1897 obtuvo el título de bachiller con promedio sobresaliente e ingresa en la Universidad Central de Madrid con la intención de seguir la carrera de leyes, pero pronto se cambia a la de filosofía. Obtiene su licenciatura brillantemente en 1902. Desde el comienzo de su trayectoria intelectual, aboga por la modernización y europeización de España. En 1905 obtiene su doctorado. En los años siguientes realiza cursos de perfeccionamiento en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo. También comienza a enviar artículos que son publicados en el periódico español El Imparcial, uno de los más prestigiosos de la época. En estos años, Ortega va definiendo su ideario republicano y liberal con manifiestas simpatías hacia el socialismo. Abandona la fe católica y abraza decididamente el agnosticismo. A partir de 1908, ocupa el cargo de profesor de psicología, lógica y ética en la Escuela Superior de Magisterio. En 1910, contrae matrimonio con Rosas Potorno y Topete, a quien había conocido casualmente unos 5 años y medio antes. En ese mismo año es nombrado catedrático de metafísica en la Universidad Central de Madrid. Además publica artículos y ensayos en la prensa y da también numerosas conferencias. Adhiere al Partido Radical Republicano de Alejandro Lerroux, aunque con algunas prevenciones. Al año siguiente nace su primer hijo, Miguel Germán. En 1913 funda la Liga para la Educación Política Española y poco después funda y dirige el semanario España, que da cabida a una vanguardia intelectual de reformistas liberales y socialistas moderados. Pero toda esta actividad no hace olvidar a Ortega sus intereses filosóficos, y en 1914, un mes después del nacimiento de su hija Soledad, y poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, publica su primer libro, Meditaciones del Quijote.
Precisamente en este libro, apenas planteado, en el video que acabamos de mostrarle, Meditaciones del Quijote, él escribe esa frase que yo apenas acabo de plantearle. Yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, que plantea una nueva idea del ser humano. En este libro que tienen ustedes en sus pantallas, Ortega y Gasset plantea, adelanta una hipótesis y una teoría por lo demás interesante. Él dice, no existe un yo abstracto al plantear que yo soy yo y mis circunstancias y la realidad que me circunda. Él dice, no existe un yo abstracto, recuerden ustedes al racionalismo que va desde Platón, mundo helénico, inicio de la filosofía griega, y pasa por Cartesio, pienso entonces existo, y esa tradición racionalista continúa hacia adelante hasta nuestros días. Él dice, no. No existe un yo abstracto, no señor. No existe un yo abstracto lejano del mundo que lo rodea, no. El mundo, ese mundo que nos rodea, forma la otra parte de mi yo. Es decir, que yo soy yo, mitad, yo razón, pero la otra mitad soy la realidad que me circunda, es decir, y por más dura que sea, la vida. Yo soy razón, yo soy racionalismo, pero también soy vida, soy realidad. Y de alguna forma hace tambalear toda la discusión sobre el racionalismo a partir de una propuesta sobre el punto de vista. Yo soy mi punto de vista, y eso no lo lleva a un relativismo, pero ya vamos a llegar allá. No existe entonces para él, y lo plantea en esta obra, Meditaciones del Quijote, un yo abstracto, aislado del mundo que lo rodea. Ese mundo que me rodea forma parte de mi otro yo, o más bien, forma parte también de mi yo. Solamente con el mundo puedo yo estar completo, puesto que el sujeto, yo, y el objeto, el mundo, la realidad, coexisten en un solo ser, que es el ser humano. De esta manera, entonces, Ortega y Gasset supera aquella discusión que tenía por una parte al realismo clásico, por aquí el realismo clásico, vida, realidad, tangible, tocable, y por otro lado el subjetivismo moderno, que sin duda alguna parte del racionalismo, todo es mente, todo es razón, por lo cual también plantea un tipo de relatividad. Creando entonces una especie de superación de tercera vía entre el realismo clásico y el subjetivismo moderno, que es llamado el, oído al tambor, categoría fundamental de Ortega y Gasset, raciovitalismo. Raciovitalismo. Soy razón y soy vida. Repito, Ortega y Gasset en este libro, Meditaciones del Quijote, al decir entonces yo soy yo y mis circunstancias, supera la discusión entre, por una parte, el realismo clásico, por otra, el subjetivismo moderno, creando de estas dos corrientes una tercera vía que podría ser llamada el raciovitalismo. Es decir, que Ortega y Gasset integra así razón y vida. Pero continuemos, por favor, antes de seguir ahondando en su pensamiento filosófico. Y dejamos esta pregunta entonces para todos ustedes en el aire. ¿Qué es el ratio vitalismo según Ortega y Gasset? Para responder después de este video. Adelante, por favor, querido equipo de producción.
En 1916, Ortega publica el primer volumen de una recopilación de notas y ensayos bajo el título de El Espectador, al que seguirán 7 más, el último de los cuales verá la luz en 1934. También en 1916, es invitado a dar una serie de charlas en Buenos Aires, donde recibe un caluroso reconocimiento. Da exitosas charlas también en las universidades de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Montevideo. Regresa a España en 1917 y se encuentra con su tercer hijo, José, nacido un par de meses antes. Junto con un amigo, Nicolás María de Urgoiti, funda el periódico liberal El Sol. En 1919, Urgoiti funda la editorial Calpe, que pronto se fusionará con la catalana editorial Espasa y para la que Ortega dirige la colección Biblioteca de las Ideas del Siglo XX. Pero todo eso no es suficiente para él. En 1923 funda la editorial Revista de Occidente. En 1928 visita Buenos Aires y Santiago de Chile. Y en 1931 funda la agrupación al servicio de la República, junto con Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. El programa de esta agrupación, dirigida por Ortega, de claro carácter antimonárquico, propone la separación de Iglesia y Estado, la sindicación de los trabajadores, el control centralizado del desarrollo económico, una mayor autonomía regional y algunas medidas de socialización del capital privado. En abril de 1931, Alfonso XIII suspende el ejercicio del poder monárquico y se proclama la Segunda República. Ortega, al frente de una coalición republicano-socialista, es elegido diputado para las Cortes Constituyentes. No obstante, ante la radicalización de la izquierda y la derecha, y consciente de su escasa influencia en la lucha parlamentaria, Ortega se retira de la actividad política, disolviendo la agrupación al servicio de la República y renunciando a su puesto en el Parlamento. En estos años, previos a la Guerra Civil, Ortega publica varios libros, entre ellos España Invertebrada, El tema de nuestro tiempo, La deshumanización del arte, Ideas sobre la novela y fundamentalmente La rebelión de las masas en 1930, que le vale el inmediato reconocimiento internacional. Esta obra lleva hasta sus últimas consecuencias las teorías orteguianas del perspectivismo y de las circunstancias. Luego, en rápida sucesión, aparecerán otros títulos: Goethe desde adentro, Unas lecciones de metafísica, Meditaciones de la técnica, En torno a Galileo, Historia como sistema y Misión del bibliotecario. Comienza en estos textos a profundizar en el tema que ocupará sus reflexiones de aquí en más: la vida. Para Ortega, la vida y la razón son irreductibles entre sí, pero a la vez están en continua colaboración y participación mutua. La unión dinámica de ambas es lo que Ortega denomina razón vital. Esta razón vital, realizada en el curso de los tiempos y manifiesta en cada momento vivido, es razón histórica, que explicita el hecho de que el hombre es siempre él mismo y su circunstancia. De modo que la circunstancia es la articulación de la razón vital con el conjunto de lo dado en cuanto suma de todos los puntos de vista individuales.
Bueno, integra entonces así, a partir de aquella frase genética, yo soy yo y mis circunstancias, integra así entonces, como lo decía yo poco hace, razón y vida, vida y razón. ¿Y de qué manera lo hace? Escuchen bien esto que les voy a decir. ¿De qué manera lo hace? Bueno, él integra razón. ¿Cuál es la razón? El ser pensante, repito, integra razón y vida. ¿Cuál es la razón? El ser pensante. ¿Cuál es la vida? El mundo pensado. Aquel que quiera separar, como antes de él, por un lado el relativismo clásico y por otro el subjetivismo moderno, ya no puede hacerlo porque él dice, yo soy un ser pensante y este ser pensante que soy yo es integrado por mi media naranja, que es la vida, que es el mundo pensado. Por lo cual, la realidad primera, oído al tambor, la realidad primera es la coexistencia entre yo y el mundo. Yo soy un ser encarnado, un ser circunstancial, un ser con circunstancias, un ser racionalmente estructural, pero viviente, es decir, coyuntural, y por eso entonces no podemos escapar de la coexistencia entre yo y el mundo, entre yo y el mundo. Y esto evidentemente da lugar a su concepto de historia, que a mí me parece que va directa o indirectamente haciendo una especie de acuerdo con el concepto mismo de historia de Hegel. Porque para Hegel la filosofía es filosofía de la historia, es filosofía del devenir. Y por eso él siempre entonces estuvo vinculado con el tema político, algunas veces con muchísimos malentendidos. Él era republicano, es decir, siempre se opuso a Franco, a la dictadura de Franco, pero incluso dentro de la dictadura de Franco, filósofos franquistas que se dicen alumnos, entre comillas, de Ortega y Gasset, reivindicaban la filosofía de Ortega y Gasset como una filosofía franquista y le criticaban a Ortega y Gasset no militar, hablar, reflexionar directamente sobre el franquismo, cosa que no iba a hacer porque Ortega y Gasset era republicano, estaba por la República Española, además anticlerical, siempre defendió lo laico y siempre se separó de la religión cristiana. De hecho, al momento de su muerte, Franco hace una misa, entre comillas, en su honor, trata de utilizar su figura y la familia refuta esta misa y estos actos religiosos. No olvidemos además que Ortega y Gasset pasó parte importante de su vida cuando revienta la guerra civil española, él escapa, pasa un momento en Francia, en París, pasa otro momento en Buenos Aires, en Argentina, pasa otro momento en los Estados Unidos y termina en Portugal. Es decir, que él es víctima y escapa de la guerra, precisamente de la guerra civil española, participa activamente en la Segunda República Española y termina siendo diputado, después se hastía de la política práctica y termina renunciando. Pero vamos a seguir, por favor, para entender sus ideas, vamos a contextualizarlas en su propia biografía y le traemos este segundo video. Adelante, por favor, equipo de producción.
Entre 1934 y 1935, Ortega ve con asombro y consternación que los falangistas afirman seguir algunos de sus postulados filosóficos. José Antonio Primo de Rivera lo reclama como líder ideológico y le reprocha no apoyar públicamente a quienes piensan a partir de él. Lo cierto es que Ortega no siente la menor afinidad con los derechistas y no entiende cómo ha surgido el malentendido. Responde con el más absoluto silencio. En agosto de 1936, un mes después del inicio de la Guerra Civil, Ortega y su familia abandonan España hacia Marsella y al poco tiempo se instalan en París. permanecerán allí hasta 1939. Luego Ortega continuará su ruta de exilio por Buenos Aires durante un par de años y finalmente Lisboa. En la primera publica Ensimismamiento y Alteración y en la segunda, a poco de establecerse, da a conocer su Introducción a Velázquez. Finalizada la Segunda Guerra Mundial y ante las garantías del gobierno franquista, vuelve a España, pero no instala su residencia en ella, sino que apenas monta un departamento en Madrid para alojarse en sus esporádicas estadías en la capital española. Escribió aún su estudio sobre la idea de principio en Leibniz, en el que realizó un análisis sistemático de la idea de principio a través de la historia de la filosofía y pronunció brillantes conferencias en Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Alemania. El 18 de octubre de 1955, víctima de un cáncer que había afectado su aparato digestivo, falleció en Madrid. El gobierno franquista hizo circular en dicha oportunidad una normativa que indicaba a los periódicos que, al redactar la pertinente nota necrológica, omitiesen mencionar sus errores políticos y religiosos, a la vez que evitaran llamarlo maestro. Organizó también una misa pública en honor al filósofo, que la familia dignamente rehusó, respetando así sus convicciones no católicas. La revista Ínsula dedicó un número entero a Ortega y fue inmediatamente clausurada. Sin embargo, unos meses más tarde, la Universidad de Madrid organizó un importante acto en su memoria que tuvo el carácter de una reparación. La muerte de Ortega dio pie a la primera protesta pública importante de la posguerra por parte de la oposición al régimen franquista, protesta que este no reprimió porque en esos momentos España estaba ingresando en la ONU como miembro de pleno derecho y reclamando un lugar entre los países industrializados de Occidente. Póstumamente han ido apareciendo varios títulos de Ortega que no habían sido publicados en vida, entre ellos ¿Qué es filosofía?, El hombre y la gente, Investigaciones psicológicas y Una interpretación de la historia universal.
Lo menos que se puede decir de Ortega y Gasset fue precisamente lo rico de su obra bibliográfica. Temas, de los temas más diversos, desde la filosofía pura, de tradición alemana, pasando por obras periodísticas, llegando a obras de filosofía estética que reflexionan sobre la belleza. Obras en las cuales además se habla sobre el tema político, claro que sí. Ortega y Gasset fue también uno de los precursores, al menos teóricos, de la Unión Europea, del europeísmo. Él decía que no podíamos pensarnos nosotros única y exclusivamente como Estados-naciones, que eso era una especie, y estas son palabras mías, mirarse el ombligo. Decía que la humanidad toda, y en este caso más específicamente Europa, tenía que pensarse como una unidad, y sin duda alguna Ortega y Gasset también en este ámbito colocó las bases. Dato interesantísimo, obra de las primeras, 1923, él escribe El tema de nuestro tiempo, libro fundamental para entender la filosofía de Ortega y Gasset. En este libro, insisto yo, de 1993, El tema de nuestro tiempo, Ortega y Gasset ahonda en la, oído al tambor porque es una categoría filosófica fundamental del autor, ahonda en la metafísica de la razón vital. Ese adjetivo vital es fundamental. Metafísica de la razón vital, donde él plantea un, y así es una de las etiquetas que se le coloca a Ortega y Gasset, donde él plantea un perspectivismo, repito, perspectivismo que hace una especie de mediación, de equilibrio, de puente entre el racionalismo a la cartesio y el vitalismo. ¿Recuerdan ustedes? Integra razón y vida, racionalismo y vitalismo. y se rige por la por el fundamento en su teoría del punto de vista. Repito, plantea un perspectivismo que media entre el racionalismo y el vitalismo a partir de el punto de vista. Punto de vista entendido como que la realidad radical va a ser la vida. La realidad radical, la raíz, va a ser la vida en una especie de sustancia abstracta, racional, o tampoco por otro lado el mero empirismo, no. La realidad radical, la realidad, la raíz de la realidad para Ortega y Gasset es entonces la vida. No existen por ello verdades eternas, Platón. No existen por ello verdades eternas o absolutas, sino que existen perspectivas, puntos de vista sobre la verdad. La verdad pasa entonces por una perspectiva, por una visión del mundo, por una posición del mundo. La individualidad, escuchen esto, la individualidad de cada viviente es pues nada más y nada menos que una perspectiva, que un punto de vista de la realidad. Pero mosca, no nos equivoquemos y no malinterpretemos a Ortega y Gasset, porque decir que la individualidad de cada viviente es una perspectiva de la realidad, o decir que no existen verdades eternas o absolutas, sino perspectivas individuales, para Ortega y Gasset no nos lleva al relativismo como podría pensarse. Esto entonces, amigos y amigas, no implica un relativismo. Es más, Ortega y Gasset es un gran crítico del relativismo. Por aquí mi maestro Manuel Barrio dice, qué obra tan prolífica, hablando de Ortega y Gasset, por aquí en San Agustín, buena conexión. Un gran abrazo para ti, Emanuel, y para todo el barrio mítico de San Agustín. Vamos con este tercer video que sienta las estructuras de la biografía de Ortega y Gasset. Adelante, por favor.
La vida es qué hacer, y la verdad de la vida, es decir, la vida auténtica de cada cual, consistirá en hacer lo que hay que hacer y evitar el hacer cualquiera cosa. Para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa, pero con ello estriba la dificultad del acierto. Se nos suele presentar como necesario un repertorio de acciones que ya otros han ejecutado y nos llega bajo la aureola de una u otra consagración. Esto nos incita a ser infieles con nuestro auténtico quehacer, que es siempre irreductible al de los demás. La vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que inventarnos nuestra propia existencia, y a la vez este invento no puede ser caprichoso. El vocablo inventar recobra aquí su intención etimológica de hallar. Tenemos que hallar, que descubrir la trayectoria necesaria de nuestra vida, que sólo entonces será la verdaderamente nuestra, y no de otro o de nadie, como lo es la del frívolo. ¿Cómo se resuelve tan difícil problema? Para mí no ha cabido nunca duda alguna sobre ello. Nos encontramos como un poeta a quien se da un pie forzado. Este pie forzado es la circunstancia. Se vive siempre en una circunstancia, única e ineludible. Ella es quien nos marca con un ideal perfil lo que hay que hacer. Esto he procurado yo en mi labor. He aceptado la circunstancia de mi nación y de mi tiempo. España padecía y padece un déficit de orden intelectual. había perdido la destreza en el manejo de los conceptos, que son, ni más ni menos, los instrumentos con que andamos entre las cosas. Era preciso enseñarla a enfrentarse con la realidad y transmutar esta en pensamiento, con la menor pérdida posible. Se trata, pues, de algo más amplio que la ciencia. La ciencia es sólo una manifestación entre muchas de la capacidad humana para reaccionar intelectualmente ante lo real. Ahora bien, este ensayo de aprendizaje intelectual había que hacerlo allí donde estaba el español, en la charla amistosa, en el periódico, en la conferencia, y era preciso atraerle hacia la exactitud de la idea con la gracia del giro. En España, para persuadir, es menester antes seducir. Hablo desde el Centro de Estudios Históricos y quiero aprovechar este instante y lugar en que me hallo para manifestar mi entusiasmo y mi fe en la historia. La historia es hoy para Europa la primera condición de su posible saneamiento y resurgir, porque cada cual solo puede tener sus propias virtudes y no la del prójimo. Europa es vieja, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. Su virtud es el ser vieja, es decir, el tener una larga memoria, una larga historia. Los problemas de su vida se dan en altitudes de complicación que exigen también soluciones muy complicadas. Y estas solo puede proporcionarlas la historia. De otro modo, habría un anacronismo entre la complejidad de sus problemas y la simplicidad juvenil y sin memoria que quisiera dar a sus soluciones. Europa tiene que aprender en la historia, no hallando en ella una norma de lo que puede hacer. La historia no prevé el futuro, sino que tiene que aprender a evitar lo que no hay que hacer. Por tanto, a renacer siempre de sí misma, evitando el pasado. Para esto nos sirve la historia, para libertarnos de lo que fue, porque el pasado es un revenant y si no se le domina con la memoria, refrescándolo, él vuelve siempre contra nosotros y acaba por estrangularlos. Esta es mi fe, este es mi entusiasmo por la historia. Y me complace vivamente, y siempre ha sido para mí un gran fervor español, el ver que en este lugar se condensa la atención sobre el pasado. Se pasa sobre el pasado, que es la manera de hacerlo fecundo, como se pasa sobre la vieja tierra con el arado, e hiriéndole con el surco se le fructifica.
Maravillosas, maravillosas palabras de Ortega. Además, es un honor poder tener material audiovisual, y hay un solo video, al menos eso. A esa conclusión llegamos nosotros en esta investigación filosófica que hicimos sobre Ortega y Gasset. Hay un solo video que nosotros encontramos sobre Ortega y Gasset y se los vamos a presentar en breve. Ahora, esta descripción que él hace de la historia es realmente magnífica. Y además, esta descripción que él hace de los conceptos es espectacular. Los conceptos como instrumento que nosotros tenemos en la realidad, en la vida, para poder afrontar la misma. Los conceptos como instrumentos, ¿sí?, para interpretar, surfear y hacer vivible esta realidad y esta vida. ¿Sí? Y además la reflexión que hace sobre la historia y más específicamente sobre Europa, ya vamos a ver además nosotros cuando estudiemos más de cerca el libro A propósito de las masas, cómo él critica esta visión del individuo europeo sometido a la lógica y a la dictadura de las masas. ¿Eh? En este sentido, el pensamiento de Ortega y Gasset es un pensamiento libertario. E insisto, lo interesante es poder plantear y hablar de un filósofo contemporáneo y rescatar videos de su propia voz o incluso con su propia imagen. Ya vamos a colocar otro video. En todo caso, para Ortega y Gasset, y ahora vamos a esta obra, La rebelión de las masas, y el video que acabamos de colocar es un abreboca para entender más este libro. Para mí, el libro de Ortega y Gasset, si lo tenemos por ahí, vamos a colocarlo, querido equipo de producción. La individualidad de cada individuo es tan solo una perspectiva de la realidad, un punto de vista de la realidad que no es para nada relativo ni que abre las perspectivas al relativismo. En este libro, La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, que ahora nosotros vamos a tratar de afrontar, él plantea que el hombre que critica a Ortega y Gasset no se siente en deuda con nadie. Es una crítica que él hace a eso que él llama el hombre masa. Es una especie de hombre prepotente, mediocre, vulgar. Y él utiliza esa expresión, el hombre masa, es vulgar, es prepotente, es creído. Y este hombre que critica a Ortega y Gasset, el hombre masa, no se siente en deuda con nadie. Él cree que todo le es debido. Él cree que hay que darle todo. Y está criticando al hombre europeo. Al hombre europeo. Recordemos que Ortega y Gasset es un puente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, los escritos de Ortega y Gasset post Primera Guerra Mundial, sobre todo criticando a los ingleses, decía: la paz no se construye con debilidad. La paz no se construye corriendo la arruga. Para construir la paz es necesario plantear el conflicto, resolver el conflicto. Entonces critica a este hombre europeo, a este hombre masa, que no siente deuda con nadie. Hereda un Estado y él cree que el Estado tiene que procurarle todos sus placeres. El hombre masa, el hombre vulgar, solo exige. Sin sentir deuda con nadie. El hombre masa se siente satisfecho con su vulgaridad. Estoy citando a Ortega y Gasset. Y al hombre masa no le angustia absolutamente nada porque vive en la vulgaridad. Es decir, que impone esta vulgaridad que se le respeten todos sus caprichos. Al hombre de masa solo le preocupa única y exclusivamente su bienestar. El hombre de masa, por ello, entonces, es insolidario con las causas del bienestar colectivo. Yo lo repito, al hombre de masa solo le preocupa su bienestar y es insolidario con las causas que llevan a ese bienestar. Es decir, la historia que hay detrás de él, el Estado que se construyó detrás de él y que le garantiza su bienestar, para él es un hecho debido. Él se lo merece. Al hombre de más entonces solo le preocupa su yo y no la solidaridad colectiva. Y a partir de este punto surge una característica por lo demás interesante en Ortega y Gasset, que él divide, oído al tambor porque esto es muy importante, él divide de una parte al hombre humilde, por una parte al hombre humilde, y por otra parte él plantea el hombre de masa. Por una parte el hombre humilde y por otra parte el hombre de masa. El hombre humilde quizás puede ser ignorante, pero no se siente bien con su situación. El hombre humilde sabe que está en la mierda y no se siente contento con estarlo. Por el contrario, el hombre masa hace ostentación de su vulgaridad, defiende su vulgaridad, auspicia su vulgaridad, eleva a rango cuasi moral su vulgaridad, a contrario del hombre humilde que quiere salir de su ignorancia. El hombre masa se jacta de ser como los demás, quiere ser como los demás, quiere vivir en eso que Nietzsche llamaba le troupeau. Yo lo digo en francés porque estudié parte de la filosofía en francés. El hombre de masa quiere estar junto con el rebaño, quiere vivir en el rebaño, gracias Emilio, quiere vivir en el rebaño, se siente orgulloso de ser uno más del rebaño, y es la crítica que plantea Ortega y Gasset. El hombre masa vive en el rebaño y por lo cual no cumple su propia vocación existencial como existencia de él mismo, como ser humano. El hombre masa, por vivir en el rebaño, simplemente imita a los otros. Como siempre me regañaba mi papá cuando era chiquito, él decía, hay gente que camina porque ve a los otros caminar. Y esto además, hay que decirlo, Ortega y Gasset, que es alumno de Husserl, que conoce muy bien la filosofía kantiana, que conoce muy bien la filosofía hegeliana, porque estudió en al menos 3 ciudades alemanas, pero cuando él habla del rebaño, él está específicamente hablando de Friedrich Nietzsche, porque Friedrich Nietzsche, en la filosofía nietzscheana, se plantea directamente, y él lo dice así, él dice rebaño, rebaño, rebaño. El hombre quiere vivir en el rebaño y critica al hombre que vive en el rebaño, y es una filosofía libertaria, es una filosofía que reivindica la distinción del individuo que debe escapar del rebaño, porque todos quieren vivir de forma vulgar en el rebaño. Y la palabra vulgar viene de vulgo, es decir, viene de masa, viene de pueblo en el sentido peor, más peyorativo de en el sentido más peyorativo que se le puede dar. Existe entonces esta bifurcación en Ortega y Gasset entre la masa, que es la mayoría, que se conforma con lo que es. La masa se conforma con lo que es. Y simplemente la masa lo que quiere es un líder, un partido, una autoridad, un jefe. Y las 4 categorías, interprétenla ustedes en el peor sentido que se le puede dar. El hombre del rebaño se conforma con lo que es y quiere arriba una estructura que lo dirija, como si fuera una oveja en un rebaño. Pero por otra parte, si de una parte existe la masa que se conforma con lo que es, de otra parte Ortega y Gasset plantea una minoría selecta, que sí tiene obligaciones. Y Mosca, esta minoría selecta, que sí se plantea obligaciones, que sí se plantea superarse, que no sigue las reglas que te plantean desde arriba, no tiene nada que ver con clases sociales. Por ejemplo, para él lo peor del mundo es un rey actual, es un príncipe actual. ¿Por qué? Porque él dice que acaso un rey actual, un príncipe actual, y yo estoy seguro que piensa en los ingleses, está ahí porque sus antepasados aristocráticos ganaron guerras, lucharon, construyeron ciudades, y de ahí viene la palabra aristocrático, aristocráticos. Aristo viene del griego arete, que quiere decir virtud, virtuoso. Aristocrático viene del griego kratos, poder, y la aristocracia es el poder en manos de los virtuosos. Pero los virtuosos son quién, el rey de España, que se va a cazar elefantes en África, o los hijos, los príncipes, esto o aquello, o el hijo de la reina. Él dice, no, no tiene nada que ver con las clases sociales. Es más, él dice, estos príncipes y estos reyes viven de las virtudes de sus antepasados, pero ellos no tienen en sí mismos ningún mérito. La minoría selecta es una minoría que piensa, es una minoría que se cultiva, es una minoría que se educa, y ya vamos a llegar a la educación como factor fundamental para salir de la masa. Entonces, no interpretemos nosotros que la masa por una parte, que se conforma con lo que es, o la minoría selecta por otra, tiene que ver con, insisto yo, una estructura de clases sociales. No, claro que no. La minoría selecta, de la cual habla Ortega y Gasset, se exige cada vez más, se pone al servicio de un ideal superior, cosa que no hace el hombre masa. El hombre masa, sabiéndose mediocre, se cree con derecho a mandar. ¡Ay, Dios mío! Yo repito esta frase, que es una gran crítica que desde aquí, desde donde sea, se hace incluso a la política contemporánea, latinoamericana y claro que sí venezolana. El hombre de masa, sabiéndose mediocre, se cree, pretende mandar, se cree con derecho a mandar. Y abro aquí comillas, yo y cito textualmente a Ortega y Gasset: quien no piense como todo el mundo corre el riesgo de ser eliminado. Repito, quien no piense como todo el mundo corre el riesgo de ser eliminado. Fin de la cita. Porque la masa, porque el poder arriba del individuo, arriba de la minoría selecta, elimina a quien no se comporte como un rebaño. El hombre masa, para Ortega y Gasset, es un cínico. Es el cínico parásito de la civilización, que vive de la civilización, pero la niega. Porque además, el hombre masa se permite el lujo de ser rebelde. De ser rebelde, solamente en apariencias, solamente en la apariencia. Por eso es que Ortega se dice que el hombre masa es un cínico, un parásito cínico de la civilización, que vive de la civilización pero la niega, escondiéndose en una supuesta rebeldía. Vamos a mostrar, por favor, este video donde ya nosotros podemos ver a Ortega y Gasset. Y es un video espectacular, porque la tecnología ahora nos permite poder ver a un filósofo de esta magnitud tal cual como era en vida. Adelante, por favor, y seguimos con la reflexión.
Cuando hace 30 años los políticos peroraban ante las multitudes, solían rechazar esta o la otra medida de gobierno, tal o cual desmán, diciendo que era cosa impropia de la altura de los tiempos. Es curioso advertir que la misma razón daba Trajano en su famosa carta a Plinio para que no se persiguiese a los cristianos en virtud de denuncias anónimas. Ha habido, pues, en la historia varias épocas que se han sentido a sí mismas como arribadas a una altura. Tiempos en que se llega al término de un viaje. Momentos en que se cumple un afán antiguo y se llega a una esperanza. Es la llamada plenitud de los tiempos. Como nosotros hemos asistido a la conclusión de una de estas épocas y navegamos ahora por otra exenta de plenitud, nos interesa meditar sobre el carácter extraño de esos tiempos tan satisfechos de sí mismos. Hace 30 años, en efecto, creía el europeo que la vida humana había por fin llegado a ser lo que debía ser, lo que desde muchas generaciones antes se venía anhelando que fuese. Por lo visto, para que haya tiempos de plenitud, es pues necesario que haya habido antes otros tiempos que vivieron aferrados a un deseo o ilusión, tiempos de afán y de esperanza, de ardientes precursores, de contraste entre una ambición clara y la realidad que no le corresponde. Pero por fin llega un día en que el viejo deseo se cumple, la realidad lo recoge y obedece. Hemos puesto el pie en la altura prevista, en la meta anticipada. la historia hacen aquella jornada balance emparejando el debe y el haber. Pero esta dicha de cumplimiento arrastra en sí un germen fatal. El que está satisfecho es que ya no desea. Los deseos que tuvo se cumplieron. Y el deseo muere de satisfacción como muere el tábano afortunado después del vuelo nupcial. He aquí por qué a estas épocas de aparente plenitud siguen otras de extrema desazón como la nuestra. El hombre ha perdido el don de desear y no sabe bien para qué vivir. Porque el deseo, señores, es lo mejor de la vida. Y una vez más llevaba la razón Cervantes cuando decía, cuando aseguraba que es más divertido el camino.
¡Qué maravilla! El que está satisfecho ya no desea. La filosofía de la vida, ¿eh? El deseo siempre, el deseo en el mejor sentido de la palabra, el desear, el tener metas, el tener objetivos, el no ser el hombre de la masa, el mediocre que quiere arriba el partido, que quiere arriba el pseudo líder, que quiere arriba el representante de la mediocridad para que le diga qué hacer y sentirse orgulloso de hacer parte del rebaño. Pensamiento libertario, claro que sí, en el mejor sentido de la palabra, además, libertario. Este hombre, además, es un hombre que tiene una doble moral, porque es un hombre que, de alguna manera, se fundamenta en el Estado, creyendo que el Estado, que se fundamenta en la civilización, creyendo que la civilización es un regalo gratuito que a él se le da. Y después se permite incluso de relativizarla colocándose a sí mismo y a sus intereses y a sus apetitos como centro de la realidad. En este sentido, el Estado, dice Ortega y Gasset, que ha sido una difícil construcción de la civilización, el Estado-nación, bueno, resulta que el hombre masa le exige al Estado resolver cualquier problema que se le presente en su vida y cree que le es debido a él que el Estado le resuelva sus problemas. El hombre, entonces, acaba viviendo para la máquina del Estado y no al revés, porque al hacerse dependiente del Estado y sentirse superior al Estado y pensar que el Estado le debe todo como construcción civilizatoria, termina finalmente él elevando al Estado a una especie, insisto yo, de máquina de la cual él vive y que, por ende, termina entonces aplastándolo. La sociedad, entonces, acaba viviendo al servicio del Estado. ¿Cómo se supera entonces la vulgaridad del hombre masa? Tanto vulgaridad como hombre masa son estrictas categorías de Ortega y Gasset. ¿Cómo entonces se supera la vulgaridad del hombre masa? Bueno, para superar la vulgaridad del hombre masa, que se deja guiar por el rebaño, señoras y señores, Ortega y Gasset propone una solución. ¿Qué es la solución? Y en esto yo coincido con él, porque es lo que más falta actualmente. Para superar la vulgaridad del hombre masa, entonces, de ese hombre masa que se deja guiar por el rebaño, Ortega y Gasset propone la elevación del nivel cultural, educación, la elevación del nivel cultural de los individuos para no ser dirigidos desde arriba. Repito, para superar la vulgaridad del hombre masa que se deja guiar por el rebaño, Ortega y Gasset entonces, y es la gran conclusión de este programa de hoy día, propone la elevación del nivel cultural de los individuos para que no sean dirigidos desde arriba. Por eso tenga usted mucho cuidado con el hombre masa, que incluso deviene dirigente del hombre masa, que quiere ser dirigido además y que en este afán pierde su propia libertad, su propia individualidad y no hace otra cosa que actuar imitando lo que hace el resto del rebaño. Este es entonces, amigos y amigas, el pensamiento filosófico, político, filosófico estético, filosófico epistemológico que plantea este gran filósofo español, acaso el más importante de inicios del siglo pasado, Ortega y Gasset. Bueno, a esta hora entonces están llegando muchísimos mensajes. Yo, como siempre, les pido por favor, si les está gustando esta clase, si les ha gustado esta clase de filosofía política contemporánea española, de filosofía estética, de epistemología contemporánea española, por favor, vamos a darle me gusta debajo de mi imagen, esto es con mi gente bella de YouTube. Si te gusta este programa, dale like, suscríbete y activa la campanita. Veo por aquí, a ver, si ustedes le están dando me gusta, están subiendo los me gusta, yo se los agradezco en el alma. Están subiendo, wow, están subiendo de forma rápida los me gusta, se los agradezco.